Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias. Alfred Álvarez acompañado del Gran Pit Playoff. Y por supuesto también en los controles están los dos máster, los dos caballos, Juan Pendaz y José Valois. Señores, hoy tenemos tanto de qué hablar. Como estuvo esa fecha de cambios ayer, una verdadera locura, equipos que hicieron mucho, equipos que vendieron demasiado y equipos que no hicieron nada, como los Yankees de Nueva York, que para la furia de su fanaticada no fueron capaces de mover ninguna pieza de importancia. Sí, llegaron dos jugadores, pero dos jugadores completamente desconocidos, jugadores de ligas menores, nada que ver con lo que estaba esperando la fanaticada. Los cambios, Pete, que quiero que empezar a escuchar tu opinión, que es súper valiosa. Los Astros, evidentemente, recuperan a Justin Verlander. El papá que regresa a la casa, el veterano, el viejito, que vuelve a casa con su ex equipo con el que ganó la Serie Mundial. Y los Mets, que yo te lo dije, lo hablamos aquí en nuestro último programa el miércoles pasado, pusieron el cartel de Se Vende y lograron salir de sus dos veteranos de mil batallas, Max Scherzer y Justin Verlander, para tratar de respirar un poquito en lo que era el salario de este año. Lo más triste es que el dueño le dijo a Max Scherzer en una llamada telefónica, porque Scherzer no tenía la cláusula de no cambio. O sea, él no lo podían cambiar. Para cambiarlo había que pedirle permiso. Uh-huh. Y él le dice a Scherzer en la llamada telefónica, es que nosotros no vamos a competir. Ni este año ya estamos fuera y el año que viene tampoco vamos a competir. O sea, y Scherzer lo dijo. Entonces quiere decir que los Mets, lo que vamos a ver de ahora en adelante, por lo menos por los próximos dos años, es salir de todos los malos contratos. Y déjame decirte, no te asombres si el año que viene ves a salir a un Lindor, porque él lo que quiere ahora es limpiar y empezar otra vez.
Van a reconstruir el equipo. Exacto. Porque evidentemente esta inversión tan grande que han hecho no ha funcionado. Eso debe ser terrible para un dueño de un equipo.
Y como Steve Cohen, Steve Cohen gastó tanto billete.
Sí, señor.
A convertirse en la nómina más cara.
Ahora, Alfred, yo te quería decir, no, esto de Justin Verlander, de nuevo para los Astros de Houston. En ese momento en que un equipo vende a un pelotero y ya es como que te vendo, no vienes más, es decir, búscate la vida por otro lado, aunque sea un contrato mayor, y de repente te vuelvo a recuperar, ¿no? Eso es como que para...
Depende de cómo sean las relaciones. Yo no sé si mi gente en Cuba han visto una película que se llama Moneyball. Yo te recomiendo que
sí,
es de Brad Pitt.
Claro, de Brad Pitt.
Es una película espectacular, es una de las películas de béisbol más bonitas y más increíbles que hay, porque revela, o sea, muestra la cara verdadera de cómo funcionan las oficinas, cómo funciona la gerencia y cómo le dicen, sienta al pelotero y le dicen, mira, lo siento, te acabamos de cambiar. Esta tarjetita tiene el número del jefe de prensa del otro equipo, llámalo, está aquí.
No, pero es que en este mundo de los negocios cada vez uno tiene que tratar de cogerse las cosas que no son personales. Aquí sencillamente uno no, ya hoy en día, no solo en el béisbol, en muchas cosas también, uno no tiene por qué cogerse las cosas personales, ¿ya? Ya uno ya tiene que entender de que rinde a un nivel y que si a ese nivel no le gusta a las personas que te están pagando, entonces te cambian por otra, tú te irás para otro lado. Si eres una persona receptiva, entenderás de que tienes que superarte más para que te vuelvan a hacer otro contrato. Y entonces nunca creer.
Hay peloteros que salen con relaciones dañadas de los equipos, nunca regresarían. Pero Verlander salió bien de Houston. O sea, Verlander salió porque él se le acabó su contrato y ellos simplemente no lo renovaron.
Ya yo en lo personal, yo no me cojo ya personal nada.
En el mundo de los negocios no te lo puedes coger personal. Pero hay algunos jugadores que sí se lo cogen personal cuando sobre todo los cambian. No tanto como Verlander, que es que se terminó su contrato y otro equipo lo firmó. Cuando lo cambian, no, otros como que nunca le voy a perdonar. Incluso cuando juegan contra ellos, tú ves que tienen... como que se preparan bien para batearle como una venganza. Mira, ¿qué te parece si arrancamos entonces, ya que estamos hablando de béisbol, con el primer segmento de hoy, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y bueno, el segmento lo vamos a utilizar, Pete, para hablar un poco entonces de estos cambios de ayer. Mira, Justin Verlander llega a Houston, pero Houston tuvo que pagar un precio. Entregar a Drew Gilbert y a Ryan Clifford, que son tremendos prospectazos de la organización. Hay que hablar de cómo los Rangers de Texas reforzaron uno de los equipos que ya era de los más impresionantes de esta temporada, adquiriendo nada más y nada menos que a Matt Scherzer y a Jordan Montgomery de los Cardenales de San Luis. También la situación que se le dio a Toronto. Bobby Shedd, que es el líder de los bateadores en la Liga Americana, se lesiona y no pasaron 24 horas y los Blue Jays adquirieron a Paul DeJong. También es interesante hablar de lo que ha hecho el equipo de Cleveland. Cleveland, que está apenas a un juego del primer lugar, que son los Twins, pareciera que deberían competir el resto del año y no. Lo primero que hicieron fue cambiar a varios de sus jugadores, incluyendo Aaron Cival, que llega al equipo de Tampa, una excelente adquisición por parte de los Rays de Tampa Bay. Para completar un poquito algunos cambios, el Jack Flaherty de los Cardenales llegó a los Orioles. ¡Qué clase de adquisición por parte de los Orioles! Paul DeJong, como te había dicho, Jordan Hicks y Genesis Cabrera junto a Chris Stratton para los Blue Jays, que se reforzaron espectacular. Los Cubs, que pasaron de ser vendedores a compradores. ¿Te acuerdas que habíamos hablado el miércoles pasado que podían vender a Cody Bellinger, que podían vender a Marcus Stroman? ¿Qué vender? Los Cubs terminaron comprando jugadores, incluyendo a Jamer Candelario. ¿Qué te pareció todo eso?
No, sobre el tema de los Rangers, que han, tanto los Rangers como los Astros de Houston, parece que se quieren batir en esta zona a nivel de picheo nada más.
Tienen los dos, ahora mismo tienen unas rotaciones que meten miedo.
Sí, los dos abridores de los Mets, uno para un equipo y el otro para el otro, a discutirse, a perrearse esta zona el oeste de la Liga Americana. Y bueno, nada, están los Astros solamente están a medio juego de los Rangers de Texas. Es decir, aquí esto vamos a tener una final espectacular. Y evidentemente quisieron priorizar el departamento de pitcheo. Pero yo te quería hacer una pregunta. ¿Hay equipos, puede estar la opción de que hay equipos que no te voy a decir que tiren la toalla ya durante una temporada, pero sí digan, esta temporada no vamos a... Es muy difícil que logremos a los playoffs. Vamos a tratar de hacer un cambio y que este cambio quizás no funcione para la otra temporada. Porque, ¿qué pasa? Que es que las Grandes Ligas, es decir, a lo mejor tú sabes ya que este año no vas a poder llegar muy lejos, pero a lo mejor el año que viene sí. Claro. Y a lo mejor te puedes ir preparando para la próxima temporada desde esta misma.
Pero es,
¿no?,
que básicamente eso es lo que están haciendo los Mets, por ejemplo. Ahora mismo yo te nombraba los dos tremendos prospectos que agarraron los Mets del equipo de los Rangers. Por ejemplo, con el cambio de los Astros, con el cambio de Verlander. Eso es, por ejemplo, esos muchachos, según los scouts, están listos el año que viene para Grandes Ligas. Ya tú tienes dos peloteros de Grandes Ligas. Entonces, y por eso caemos en el tema de Otani. Los angelinos debieron, evidentemente, el que agarrara a Otani estaba haciendo una renta. No estaba agarrando a Otani porque era solamente una renta. O sea, iba a servir solamente para lo que queda de esta temporada y ya después Otani iba a ser igual a gente libre. Pero yo, los angelinos, lo hubiera tratado si... Bueno, los angelinos al final se volvieron compradores. Vamos a hablar primero de eso, ¿no? Agarraron a CJ Cron, agarraron a Randall Gricho. Pero si los angelinos hubieran decidido ser vendedores, que al final después no lo fueron porque están a solo 4 juegos de la división, tú tenías que haber tratado a toda costa cambiar a Otani, porque al final lo vas a perder. Lo vas a perder como agente libre y no le sacaste nada a cambio. Sí, y claro, ponte a pensar, 4 o 5 jugadores que tú agarres por Otani se pueden terminar convirtiendo en 4 o 5 peloteros titulares por un titular que vas a perder, que evidentemente es un caballo que hace de todo, pero es 1 contra 5. Entonces eso es lo que hacen muchos equipos. Buscan 3 o 4 buenos prospectos que puedan llegar a Grandes Ligas y entregan a la estrella, como hicieron con Verlander los Mets.
Sí, ejemplo. Pero es que ya Otani, el tema de Otani es que Otani
es
ya...
Es complicado porque nadie quiere agarrar un tipo que hace una renta que vale tanto dinero después.
Claro. Sí, bueno, hay que tener... Sí, claro.
¿Sí? Bueno, ¿qué te parece si hablamos entonces en el siguiente segmento? Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, yo hoy en este segmento, con la licencia de Pepe Lacayo, me voy a tomar la potestad de cambiar un poco. En este caso hay que poner el segmento de hoy, los sultanes del montículo, porque lo destacado ayer no fueron los sultanes haciendo swings, los que mejor batearon. Fue quien mejor pichó. Estamos hablando de Framber Valdez. Señoras y señores, ayer Framber Valdez tocó la gloria del béisbol de las grandes ligas, lanzando un juego sin hit y sin carreras. Sí, señores, un partido sin hit y sin carreras. Framber Valdez haciendo historia, el juego número 16 en la historia de la franquicia de los Astros de Houston. Y qué manera los Astros de Houston de romper entonces lo que es el mismo día de la fecha de cambio, ¿no? Y demostrando que Framber, que el año pasado recibió muchísimos votos para ganar el premio Cy Young, sigue demostrando lo grande que es como pitcher, y actuaciones como la de ayer nos muestran que de verdad es uno de los mejores. 9 innings, una base por bola, que fue lo único que le hicieron, lo único que lo evitó de un perfecto, 7 ponches, tiró un total de 93 envíos. 93 envíos en el béisbol de hoy en día es increíble. No. Con 65 strikes, se convierte en el primer pitcher en la historia de los Astros. De los 16 no-hitters, ninguno logró hacerlo con menos picheos que Framber Valdez. Ningún pitcher había logrado un juego sin hit y sin carrera con esa cantidad de envíos a 93. No, creo que él es el sultán del montículo del día de hoy en nuestro programa.
No, sí, por supuesto. Bueno, este muchacho Framber, ahora mismo con este resultado que tuvo ayer, su promedio de carreras limpias le bajó a 13.07.
Y empezó mal la temporada.
Y empezó mal, sí, 141 ponches y 1.07 de whip, que es una de las cosas más interesantes que tiene. Nada, tocó la gloria. Este es un año de juegos perfectos y de no hit no run. El muchacho dominicano realmente está entrando en tremenda temporada, y por supuesto que de cara a los playoffs, más ahora los refuerzos que está teniendo Houston en el departamento del pitcheo, pues nada, hay que seguir de cerca todo esto que está pasando.
Otros datos interesantes: ayer ese no hitter de Framber Valdez se convierte en la primera vez en la historia desde el año 2011 donde dos pitchers dominicanos están envueltos en juegos sin hit y sin carrera, porque esta temporada vimos el juego perfecto de Domingo Germán. Y ahora el sin hit y sin carrera de Framber Valdez. Y en el año 2011 presenciamos el no-hitter de Ervin Santana y el no-hitter de Francisco Liriano. Así que, oye, la República Dominicana de fiesta. Otro dato que te tengo, porque es que tengo muchas cosas que contar.
Estás on fire.
Para ti, Martín Machete Maldonado, ¿dónde tú lo ubicas? Porque para mí, yo creo que no hay tres catchers, no sé ni siquiera si hay algún catcher mejor que Martín Machete Maldonado, llevando el picheo y haciendo lo que es el framing, el famoso mascoteo. Mm-hmm. Bueno, Martín Machete Maldonado ayer recibió su tercer juego como catcher sin hit y sin carrera. Empata en el cuarto lugar en la historia con los catchers que más juegos sin hit y sin carrera han recibido.
Esto evidentemente lo que muestra es la capacidad de estudio que tiene este receptor a los equipos que contrario que va a tener. Yo lo que pasa es que en béisbol estas cosas no se hablan mucho, porque siempre se habla, bueno, de lo que es espectacular, de las cosas que se ven y todo esto. Pero es muy importante para los receptores poder estudiar bien el equipo contrario y tener alguien, al menos.
El receptor es el hombre más importante.
Es el hombre. Es muy importante, al menos, que el receptor tenga a alguien que les diga, la mayoría de tus lanzamientos sobre este bateador deberían ser por aquí, deberían ser por allá. Eso, nada, eso solo lo hacen los grandes receptores también, ¿no?
Claro.
Y esto tiene que ver por ahí, la capacidad que tenga un receptor antes del partido o en el tiempo libre que tiene de sentarse y estudiar bien la cantidad de bateadores que va a tener enfrente. Nada, es sencillamente concentración y enfoque.
Sí, y te voy a decir algo, otro dato también. Los tres últimos juegos, porque los Astros se han dedicado a dar juegos sin hit y sin carrera. Los tres últimos juegos sin hit y sin carrera que ha lanzado esta organización, los tres pitchers han sido dominicanos.
No.
En la Serie Mundial vimos a Cristian Javier, junto a otros dos relevistas, lanzar un juego sin hit y sin carrera, que eso fue un privilegio que tuve yo en vivo, lo vi en vivo en Filadelfia. Yo estaba cubriendo la Serie Mundial el año pasado y pude ver en vivo ese no-hitter, que es apenas el segundo en la historia de una Serie Mundial. El anterior es el juego perfecto de Don Larsen en el año 1956. Y antes de eso, en la temporada pasada, el mismo Christian Javier le había lanzado un juego sin ir y sin carrera a los Yankees. Y ahora, el tercer juego sin ir y sin carrera, los tres últimos, ahora lo hace Framber Valdez. O sea, increíble que...
Me imagino, ¿no? La presión que debe tener un pitcher, eso debe, pero la presión debe comenzar a partir del sexto inning, aproximadamente. Sí, es que debe empezar a moverse ya el cerebro de los pitchers, que deben, porque alguien se lo debe estar diciendo, alguien le debe estar diciendo, estás dándonos irnos rum. Nadie se te ha envasado.
A lo mejor no se lo dicen porque el béisbol tiene tantas cábalas que los peloteros tratan de no hablar con nadie, o sea, ni siquiera le hablan al pitcher cuando está pasando. De hecho, la cábala en béisbol es no hablar de lo que está pasando. O sea, nadie decir. Pero mira, para que tú veas que muchas veces creemos que no. Domingo Germán, cuando tiró el juego perfecto, le preguntaron, ¿desde cuándo te diste cuenta que estabas tirando el perfecto? Y yo, desde el primer inning. O sea, él sí supo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo él sí supo que estaba tirando un juego perfecto. Él estuvo haciéndolo a conciencia.
A conciencia.
Y todo el tiempo sí... O sea, él no es supersticioso y él todo el tiempo lo habló con el catcher, con Higashioka. Todo el tiempo le dijo a Higashioka, estoy tirando un juego perfecto, vamos a seguir así, dime qué es lo que está funcionando, no me han dado hit. Sin embargo, hay pitchers que se sientan y tratan de no hablar nada porque piensan que si tú lo dices, no va a pasar. Fíjate que este es el octavo juego sin hit y sin carrera que lanza un pitcher nacido en la República Dominicana. País líder detrás de los Estados Unidos con la mayor cantidad de pitchers lanzando juegos sin hit y sin carrera.
No, tremendo la verdad.
Increíble.
Y sobre todo ese noveno inning.
No,
cuando tú sabes
ahí que es donde
es. Esa es la locura ahí.
Y con un estadio que se pone de pie y tú sabes por qué se están poniendo de pie.
Sí, el noveno inning debe ser.
Porque sabe que eres tú.
Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Fer. Si tú eres el último bateador, el último.
Yo trato de romper el no hit. Tienes que ser un profesional hasta tu último minuto. Le voy a recomendar a nuestra gente y a ti si no la has visto. Tú viste la película For the Love of Game, por amor al juego, de Kevin Costner. Él lanza un juego sin hit y sin carrera en Yankee Stadium.
Sí, sí, ¿cuál es?
Busquen esa película, es muy bonita y te demuestra todo lo que va sintiendo un pitcher en esos momentos y todo lo que va pasando por su cabeza. Bueno, nada, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de un deporte que vuelve loco a todos los cubanos, el fútbol, soccer.
El soccer.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Texas Rangers.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 2 de la tarde, Medias Blancas versus Rangers. Y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
The name of the game.
Bueno, y estamos de regreso, familia de Martí Noticias, con los deportes, esperando ya hacer conexión desde el viejo continente con nuestro youtuber y especialista favorito de fútbol, Daguito Valdés. Pete, el fútbol que hoy estoy aquí contándoles. Que nada más se termine este programa, estaré corriendo para el estadio Drive Pink a cubrir a Leo Messi en otra actuación con el Inter de Miami.
Sí, vamos a hablar un poquito de esto, porque toda esta furia de Messi, de todo lo que está pasando, que está bien, ¿no? Estamos felices con eso. Pero realmente yo creo que Messi va a tener la prueba de fuego cuando saque de aquí de la Florida, con el Inter de Miami. Todos estamos muy, estamos como excitados con el tema de Messi aquí, pero tenemos que dejar claro de que Messi no ha salido de Miami, de aquí, Fort Lauderdale, no ha podido. Habría que ver cuando Messi vaya a jugar en el centro de los Estados Unidos, cómo es que este fenómeno puede...
Allá en medio de
sí, porque estamos aquí, exacto, cuando jueguen en Cincinnati, cuando jueguen... Ahí es cuando hay que ver si realmente el fenómeno de Messi puede expandirse más. Está claro que dentro del mundo de la Florida, de Miami, iba a tener éxito
con la cantidad de latinos que hay aquí.
Con la cantidad de latinos, pero hay que ver. Aquí pasa una cosa, dentro de muy poco tiempo va a empezar el fútbol americano y va a empezar la NBA.
Exacto.
Que son los...
Y ahí hay que ver el impacto. No, en Miami va a seguir el impacto, pero hay que ver en el resto de los Estados Unidos.
Sí, porque es lo que digo, estamos muy alterados con este fenómeno de Messi, pero está Messi todavía, el Inter de Miami, todavía ha estado jugando.
No ha viajado.
Todo el tiempo, no ha viajado. Hay que ver, fíjate que yo estaba ahí porque
ahora, ya... el juego de hoy es importantísimo contra Orlando.
Sí.
Porque Orlando es un equipazo y tienen rivalidad entre ellos.
Sí, tiene, pero lo que te quiero decir, no, Daguito ya está. Aquí, bueno, Dago,
¡vamos con Daguito Valdés!
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Hermano, aquí, tú sabes, preparándome para ir a lo de Messi otra vez. Ya estoy terminando de hablar contigo, arranco el carro.
Eso es lo importante. Sí, efectivamente, hoy juegan. Estaba escuchándole atentamente. Y bueno, pues hoy sí juegan Inter de Miami contra Orlando City, que bueno, pues en algún momento fue el equipo de Kaká. Y de hecho, hoy en Orlando está jugando el Real Madrid, va a jugar el Real Madrid, a unísono. Hoy también es que tienen algo de competencia, porque Real Madrid hoy estarán pendientes hoy en de este partido entre Real Madrid y la Juventus. Y bueno, pues hay alguna foto por ahí de Modric y de Kaká, que fueron dos de los balones de oro antes de Benzema, ¿no? Que rompieron quizás los... Kaká no la rompió, sino que Kaká fue justo antes de la monarquía, Cristiano Ronaldo y Messi, bueno, y luego sí fue el que lo rompió, fue Lucas Modric. Nada, eso era un apunte que quería dejarles, pero es verdad que este partido es muy importante, es un derbi, es un clásico, mejor dicho, un derbi de la Florida quizás, pero es un clásico llamado el Clásico del Sol, que hasta hoy, bueno, Orlando City, aunque Miami ha ganado algunos partidos, Orlando, como bien dice Alfred, ha sido mejor equipo, ha tenido mejores fichajes y ha tenido mejores resultados que el Inter de Miami. Además, el Inter de Miami es un equipo relativamente joven, relativamente no, yo quitaría relativamente, es un equipo joven para en comparación con otros equipos de la MLS. Como curiosidad, decir que el que gane hoy no hay partidos ida y vuelta aquí, simplemente hay 90 minutos, si hay empate, si persiste empate, irán a penales, y bueno, el que gane hoy, jugaría contra quien gane entre Mazatlán, el equipo mexicano, contra Dallas, es decir, por ahí iría el camino, que a su vez cruzaría por debajo otra vez con Cruz Azul o Charlotte, o Houston Dynamo y Pachuca, es decir, Inter de Miami se va a cruzar muy probablemente con algún equipo mexicano en su camino, ¿no? A las semifinales y a la final, porque esto es una competición bastante larga, la verdad. Esto es una competición, hay que decirlo, como todo, es una competición que recién este año oficial. Es decir, esta es una competición de amistosos entre las dos ligas y entre las tres países, ¿no? Pero bueno, saben que los de Canadá están jugando en Estados Unidos, pero este año se hizo oficial y realmente es una competición bastante extraña. Se juega 16avos de final, que ya en ninguna parte del mundo se juega 16avos de final, y luego entonces octavos, cuartos, semifinales y final.
Wow, entonces, a ver, Daguito, este juego de hoy, porque sí. Yo, como te dice Pete, la gente aquí está pompeada con esto. Pero la teoría de Pete, que es un comentario bien interesante, cuando Messi salga de Miami, ¿cómo piensas tú que va a ser el impacto de él en otras ciudades? De ahí te ponía el ejemplo, Pete ponía el ejemplo, por ejemplo, Cincinnati, no, o sea, ciudades que...
Cuando vaya a jugar contra el Rangers de...
Exacto, ¿cómo piensas, qué piensas tú? ¿Tú crees que el impacto igual va a llegar a toda esa gente?
Yo, en lo personal, en mi opinión personal, siempre recalcando eso, que no es ni siquiera, ni mucho menos la verdad absoluta, pero yo creo que a donde vaya Messi va a explotar el estadio. Es decir, las entradas para el partido, es decir, cada equipo a partir de ahora va a tener los partidos de Messi marcados en el calendario. Eso sucede en España y sucede en la Premier League y sucede en donde quiera, ¿no? Es decir, donde esté marcado el partido contra Inter de Miami, esas entradas se van a multiplicar por 4, pero por cuatro literalmente, y además los estadios va a estar repleto. Muy probablemente la gente vaya a ver a Messi y no al equipo local, porque al final de cuentas el fútbol, como ustedes bien dicen y conocen, el fútbol no es quizás el fútbol nacional. Si bien el fútbol como el deporte ha crecido a la pasión, yo tengo que reconocer que la MLS, bueno, pues sí, pero la gente primero sigue siendo en Estados Unidos de Barcelona, de Real Madrid, de la Premier League, del fútbol europeo, que del fútbol nacional. Y es normal, porque eso pasa en toda Sudamérica. Eso sí, no es un fenómeno que hay que criticar, pasa en México, pasa en todas partes del mundo, ¿no? Pero yo creo que claramente donde vaya Messi va a ser un revuelo tremendo. Ahora, en lo que sí coincido es en que a medida que se vaya acabando este boom, es decir, Messi va a estar 3 años, se espera que esté esta temporada y 2 más.
Y como dice Pete, cuando empiece la NFL.
Sí, porque es que ahora empieza la NFL.
A ver, pero mira, cuando yo miro el calendario, Daguito, si tú vas conmigo, claro, aquí hay juegos que van a pasar que no están en este calendario que te voy a mencionar, porque evidentemente ellos están en la Liga de la Copa y todo eso. Pero, por ejemplo, mira, él va a tener que ir a Cincinnati. Ese va a ser una de las ciudades en las que ahí vamos a querer ver cómo es la ahí puede ser el lugar donde no haya tanta gente, aunque como...
Creo en Daguito
que va a haber gente de todos lados.
A ver,
cuando jueguen en New York...
El fenómeno Cristiano Ronaldo, Messi... Es una cosa muy grande.
Yo te entiendo.
A ver, Cristiano Ronaldo está en Singapur.
Cincinnati, mi hermano, no sé qué decirte.
Bueno, no,
Messi es demasiado grande.
Yo te digo la verdad. Mira, a la MLS han llegado figuras muy importantes.
Claro, Ibrahim,
David Beckham,
Henry,
Chicharito, Carlos Vela, Thierry Henry, Kaká, balones de oro, balones de plata, balones de bronce. Han llegado jugadores de muchísima calidad y de muchísima repercusión.
Claro.
Pero hay que meterse en la cabeza que si algo revolucionó realmente este deporte, si hoy el fútbol, miren esto que les voy a decir, y esto es que yo lo digo donde quiera, si el fútbol hoy es un fenómeno global, es gracias a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Es decir, esta rivalidad de 15 años ha catapultado al fútbol
a la
máxima expresión. Es decir, no te voy a decir que fútbol existía antes, claro que existía y era un fenómeno de masas, pero en China, por ejemplo, no se sabía de fútbol. China era un país absolutamente ajeno al fútbol. China y Estados Unidos.
Hay lugares en África donde no se conocía así a los jugadores, como hoy en día se sabe quién es Messi y Cristiano Ronaldo.
Lo que quiere decir, Daguito, es que este es el momento del fútbol en que más fútbol se ha visto.
En Estados Unidos hay una alza de fútbol, sin duda alguna.
Pero yo por eso digo, el fútbol le debe mucho a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo. Le debe muchísimo. Si otros deportes tuvieran un Messi y un Cristiano Ronaldo, fueran definitivamente universales, ¿no? También, bueno, pues la pelota yo creo que nunca va a ser universal, porque ya sabemos que está muy centralizada y tal, y es un deporte difícil de entender, muy largo y tal, pero comparen, por ejemplo, lo de Messi y Cristiano Ronaldo, Otani, por ejemplo, que es un fenómeno. Mira, yo creo que Otani es tan fenómeno como Cristiano Ronaldo y Messi. Lo que pasa es que no va a tener nunca la repercusión, ni va a tener tampoco
lo que
la
pasa
capacidad
también, Daguito,
de
el marketing
en el deporte.
El marketing de la MLB es fatal.
¿Sí, tú crees?
El marketing, muchacho, lo creo, no estoy seguro. El marketing de la MLB, incluso dentro de Estados Unidos, no es de los mejores. La MLB no mercadea sus figuras. Tiene que aprender demasiado de la NBA. Tiene que aprender demasiado de la NFL, que son jugadores que hasta con un casco son más conocidos que los peloteros que no usan casco.
Y a pesar de que la atención mediática, sobre todo el tema del béisbol con el tema del cine, es decir, los medios... se han encargado de promover bien el fenómeno del béisbol, y lo puedes ver en la cantidad de películas que es de pelota y la cantidad de documentales. Uh-huh. el baloncesto y el fútbol americano no tienen tantas películas
como... Pero se centraron mucho en la música, por ejemplo, el baloncesto. Desde que la fiebre del rap y el hip hop en las calles de Estados Unidos se apoderó de la gente, ellos enseguida hicieron una alianza. El béisbol ha pasado a trabajo para eso. Pero bueno, vamos a dejar a Daguito, que este es su momento. Daguito, cuéntame, ¿qué más hay que hablar de fútbol? No, Daguito se extasió en esta conversación. No, pero es que tenemos que hablar de fútbol con Daguito.
La verdad es que yo aprendo mucho de ustedes. No, mira, le iba a decir rápidamente, sí, ahora ya tocamos rápidamente el mundial de la FIFA para que sepan quiénes son los clasificados y tal, pero bueno. Sí, eso no se ve con el básquet, por ejemplo. El básquet sí es un fenómeno. Yo creo que es un deporte.
Claro, los jugadores de baloncesto los mercadean, pero
llega al
máximo.
Fútbol, no llega al fútbol, pero el básquet... No, pero salido a la NBA, pero es que el básquet se practica en casi todos los países del mundo. Uh-huh. Hay una afición generalizada. Hay parte en España donde no se ve fútbol y se ve el baloncesto. Es decir, o donde el baloncesto se ve mucho más que el fútbol, quiero decirte. Uh-huh. El baloncesto aquí en España se sigue muchísimo. ¡Buah! Muchísimo. Lo que pasa es que la pelota es lo que tú dices. No hay un... Quizás es eso lo que se está fallando, ¿no? Bueno, quería... De todas maneras, digo, yo aprendo mucho de ustedes. Ustedes hablen, siéntense libre de hablar, porque realmente esto es bueno que todo... Que no sea un monólogo. Vamos a ver entonces cómo están clasificados. Ya tenemos en el grupo A cerrado, está el grupo A del Mundial de Femenino de la FIFA, donde Suiza clasificó primer lugar con 5 puntos y Noruega en segundo lugar con 4 puntos. Tenemos también el grupo B, que ya cerró. Tenemos Australia, el local, con 6 puntos. Primer lugar, segundo lugar Nigeria, dejando a Canadá fuera. Eso es una de las grandes noticias del Mundial. Tenemos el grupo C también con otra sorpresa. El grupo C también cerrado ya. 9 puntos Japón. ¿Qué mundial ha hecho Japón? Al punto que goleó a España en la última jornada y dejó a España en segundo puesto. Japón primero con 9 y segundo España con 6 puntos. Vamos para el grupo D. El grupo D también está ya cerrado. Inglaterra, campeona de Europa, primer lugar con 9 puntos. Segundo lugar Dinamarca con 6 puntos. Aquí no hubo sorpresas. China y Haití quedaron en el camino. Vamos para el grupo E, también cerrado ya. Holanda, primer lugar, o Países Bajos, primer lugar, 7 puntos. Segundo lugar, Estados Unidos de América, también otra sorpresa. Primera vez en historia, lo vi en la cuenta de Mr. Chip, primera vez en la historia, Estados Unidos falla 2 partidos en un mundial de fútbol de la FIFA. Yo se lo estaba diciendo a Pepe el otro día, antes, yo creo que tú estabas.
Yo estaba el lunes.
No es que Estados Unidos ha bajado su calidad, sino que el fútbol femenino empieza a ser un fenómeno en Europa. Y cuando el fútbol femenino es un fenómeno en Europa, las americanas van a ir perdiendo protagonismo, porque es que el fútbol está en Europa, es decir, el masculino y el femenino. Entonces, ya hay Champions femenina, ya hay equipos muy poderosos en Europa, y bueno, pues es que antes Estados Unidos dominaba a placer y son las actuales campeones del mundo, pero es que en 4 años ha crecido muchísimo, y te lo puedo asegurar, el fútbol en Europa. Vamos a ver cómo le va. Entonces aquí Países Bajos con 7 puntos y Estados Unidos con 5 en el grupo E. Vamos para el grupo F. El grupo F también cerró con Brasil fuera. No, díganme, man, de eso.
Sí,
Brasil fuera.
4 puntos.
Francia
y Jamaica
con 7 puntos y Jamaica, la sorpresa, el tapado del mundial, con 5 puntos.
Brasil, y Panamá no consiguió
fuera.
ni un punto.
Y luego el grupo G, Suecia primer lugar con 9 puntos, Sudáfrica segundo lugar con 4 puntos, dejando fuera Italia y Argentina. Señores, Italia y Argentina quedaron fuera del mundial femenino. Y bueno, pues faltaría cerrar ya hoy el grupo H. Colombia va a jugar contra
Argentina,
Marruecos,
sin ganar un juego.
Sí.
Argentina
y
sin
Corea
ganar
contra
un juego. Wow.
Alemania, sí, Argentina no es que no tiene nada que ver con los varones, la verdad. Hoy, como te decía, cierra la fase clasificatoria del Mundial con Sudcorea contra Alemania y Marruecos contra...
Sí, el grupo H nada más juega hoy, ¿verdad, ahí, no?
Sí, así, el grupo H solamente.
Colombia, entonces, que ya está dentro ya, ¿no?
Sí, Colombia está dentro y faltaría Alemania, que ojo, Alemania le va contra Sudcorea, que bueno, pues es verdad que es el último grupo, pero bueno, yo creo que sí, que Alemania va a clasificar por el bien del mundial.
¿Qué se viene? ¿Qué se viene ahora entonces? Suiza contra España, ¿no?
Sí, Suiza contra España el 5 de agosto, son los octavos de final. El 6 de agosto, Países Bajos contra Sudáfrica. El 5 de agosto también, Japón-Noruega. Y el 6 de agosto, es decir, por un mismo camino, se van a jugar el mismo día, Suecia contra Estados Unidos. Madre mía, ese partidazo Suecia contra Estados Unidos. Ahí
ese es el que yo no me voy a perder.
Sí, sí, eso va a ser un partidazo. Luego también está el 7 de agosto, Australia contra Dinamarca, otro partido muy importante. Y está definido también el mismo 7 de agosto de Inglaterra a Nigeria. Creo que Inglaterra por ahí va bastante fácil. Falta por decidir quién va a ser el rival de Jamaica y de Francia. Que ojo, que el segundo lugar de este grupo, que podría ser Alemania, podría cruzarse con Francia.
Pero tú me estás diciendo que podríamos ver entonces un partido Colombia-Jamaica y Francia contra Alemania.
Francia contra Alemania podría ser una final del Mundial, o por lo menos una semifinal. Entonces, vamos a ver, vamos a estar siguiendo, por supuesto, aquí en nuestro programa. Y interesantísimo este Mundial. Ahora es que se pone interesante, la verdad. Ahora es cuando todos los partidos valen. Y bueno, pues vamos a ver. Estoy siguiendo con detenimiento este Mundial, porque la verdad es que ha sido bastante bastante interesante. También tengo que decirte, antes de, bueno, pues ya dejarles continuar el programa, quería decirles que también junto con la League Cup sería injusto no mencionar la Champions Árabe, que se está jugando también para los seguidores. Muchísimos seguidores, recuerden, de Cristiano Ronaldo también. Pues bueno, Al Nassr está jugando, está disputando lo que se llama Campeonato de Clubes Árabes, lo que se llama la Champions League de Arabia. No la Champions League asiática, ojo, es una Champions League de los equipos árabes. Juegan equipos de África y de todo Medio Oriente. Bueno, pues Al Nassr ya está en primer lugar del grupo, ha disputado dos partidos, el primero lo empató, el segundo lo ganó con goleada 4-1, donde Cristiano Ronaldo marcó su gol número 839 para seguir encabezando la lista histórica de goleadores de este deporte. Recuerden, también es un dato interesante que estoy seguro que les interesa, está ahora mismo la tabla de goleadores, está de la historia, 839 goles profesionales para Cristiano Ronaldo, 810 goles profesionales para Lionel Messi, 805 goles para Joseph Bican, que está retirado hace bastante bastante tiempo. Son los únicos tres seres humanos que han sobrepasado los 800 goles.
La pregunta es si Cristiano llegará a 1000 goles. Yo te hago esa pregunta.
Yo estoy convencido que sí.
Tengo un video en mi canal. ¿Estás convencido que sí o tú estás convencido que Cristiano no se retira hasta que no lo logre?
Es que es capaz.
Okay. No, tranquilo, que aquí todo queda grabado. Se tiró a la piscina. Yo me voy a tirar a la piscina también, voy a decir que sí.
Programa de 2 de agosto, daño 2020.
Daguito lo dijo. Yo me tiro a la piscina con Daguito. Yo digo que sí también, que va a anotar el gol 1000 y se va a retirar.
¿Qué información tenemos sobre eso? Es que hice una investigación bastante profunda sobre eso, un video que se fue viral en YouTube. Lo bueno es que tenemos información de que Cristiano Ronaldo va a jugar a la Eurocopa 2026. Es decir, quiere jugar la Eurocopa 2026. Eso significa que va a jugar bastantes partidos con Portugal, va a jugar también muchísimas competiciones en Arabia Saudita. Es decir, ahora en esta temporada está jugando la Copa de Clubes Árabes, va a jugar la Champions Asiática, va a jugar la Liga de Arabia Saudita, va a jugar la Copa de Arabia Saudita, va a jugar la Supercopa.
¿Tú crees que antes de esa Eurocopa ya va a tener los 1000 goles?
No,
yo creo que no es tan fácil echar 100. ¿Cuánto le faltan?
160 goles, pero
oye, 160 goles que echar goles.
Hay que pelear. No, pero a lo mejor ahora la liga es a donde va a jugar él ahí.
El año pasado echó 14, 14 goles nada más. Esa liga no está mala.
Está poniendo mejor todavía.
La liga echó 14 solamente la liga el año pasado. Es decir, esa liga, la gente piensa que es la liga del mango, pero la liga no está mala, ¿entiendes? Y ahora se está poniendo mejor.
Oye, ya que te estás tirando a la piscina, sal otra vez un momento del agua y sécate. No te seques. Vuelve y súbete en el trampolín y tírate otra vez. ¿Cuántos goles anota Messi hoy contra Atlanta y contra el Orlando City?
Yo creo que va a continuar su racha. Menos un gol, Mark.
¿Uno o dos?
Sí, viendo la entrevista, estuve viendo la entrevista de Jordi Alba y están bastante emocionados ellos.
Están súper pompeados.
Ellos están para jugar fútbol.
Están súper pompeados. Gracias, Daguito, por haberte conectado con nosotros. Bueno, mi gente, se fue Daguito Valdés.
Y suerte.
Dale,
gracias, Daguito. Bueno, se fue Daguito Valdés, como siempre, espectacular con el segmento de fútbol. Ahora vamos a pasar rapidito del fútbol al baloncesto de la NBA. Bueno, sí, estamos ya listos para hablar de baloncesto de la NBA. Está cantando y todo, Pete. Está aquí Pete disfrutándose el segmento de la NBA, por supuesto, con nuestro queridísimo Juan Pendaz, el hombre. Para que ustedes sepan, Juan Pendaz no es un hombre alto, ¿eh? Porque la gente, como habla tanto de básquet, se imagina que un tipo alto, pero tiene cara de que fue un buen vaso organizador en sus tiempos. No, es un tipo que se mantiene en buena forma, no está barrigón como yo. Está como Pete está en forma. Y tú lo miras y tú dices, tiene cara que por lo menos sabe dribblear, pues le gusta tanto el básquet que
sabe jugar baloncesto.
Bueno, ¿qué tenemos hoy? Por lo menos, mira, vamos a empezar con la musiquita que dice...
Ay, Dios mío. ¿Es otra vez la musiquita de la novela mexicana?
No, mira.
La novela radial de hoy presenta... No, eso es para cuando llegue lo de Harden.
Sí, ese es otro.
O Ben Simmons o alguien de esa.
No, pero mira, Miami sigue presentando paquetes para Damon Lillard. Hay que destacar que todos los gerentes generales y los dueños de equipo están de vacaciones en estos momentos. Y lo ha firmado el equipo de Portland. Ya lo dijo el gerente, que la organización de Oregón advirtió que no iba a tener prisa en mover a su jugador franquicia. Si tiene que tomar meses, lo va a tomar. Ellos dicen que definitivamente ya pasó 30 días de toda esta novela. No se sabe si va a venir 30 días más, 15 días más o 2 meses más.
Parece que tiene una nueva temporada de la serie.
Sí, viene, no. Mira, no sé, por lo que estoy viendo, yo creo que Lillard comienza con Portland y a lo mejor en el transcurso. Bueno, ojalá que no.
¿Cuánto
que...
falta para el kickoff?
No, todavía falta mucho. Viene el Mundial ahora,
El tiempo
pero...
entonces de que llegue Lillard.
Sí, puede llegar. Como vuelvo y repito, no están, o sea, están pidiendo mucho por Lillard, este equipo de Portland. Y especialmente,
¿qué le ha ofrecido Miami? ¿Tus fuentes que te han dicho?
No, mira, te digo que le están ofreciendo 3 o 4 primeras rondas. Pueden incluir también algunas segundas rondas.
Wow, es el futuro del equipo.
Sí, también ellos ya ofrecieron a Tyler Hero y a Nikola Jovic, este jugador, o puede ser el nuevo Jaime Jaques Jr., el nuevo reclutado por el equipo de Miami Heat, porque quieren jugadores jóvenes también, este equipo de Portland. Y una de las cosas que no están interesados en este jugador, Tyler Hero, que para mí es un buen jugador. O sea, no es una superestrella.
No, pero Tyler Hero
es muy buen jugador.
Es que, ¿okay?, es muy productivo.
Es lo que tiene el equipo de Portland. Y quieren quedarse con Anfred Simons, que ya lleva 2 años con Portland. Y es más o menos el mismo estilo de Tyler
Hero. Ahora, pero si yo soy Portland y a mí me dan 4 primeras rondas, yo hago el cambio ahora mismo. Es verdad que tú estás entrenando una tremenda estrella en Damian Lillard. Para que entiendan nuestro oyente, la NBA no es como el béisbol, que son miles de rondas, y hay un tipo que a lo mejor tú agarraste en primera ronda y nunca llegó ni a jugar en Grandes Ligas, porque eso pasa muchísimo. En la NBA no es así. El tipo que está en primera ronda, olvídate que ese tipo llega a la NBA y va a jugar, porque además el draft de la NBA es directo de ahí para la NBA, no es como la pelota que tú vas para ligas menores, y a lo mejor en ligas menores demuestra que eras un tipo que tenías 10.000 problemas que no lo vieron los scouts. Aquí no, aquí tú llegas. Y oye, 4 años agarrando el pick de los Miami Heat en primera ronda. Por 4 años más los picks tuyos, son 2 picks.
Es mucho, es un cambio, pero
un cambio bueno.
Aquí hay otra incógnita con este jugador Damian Lillard, que el año que viene va a recibir 45,6 millones. El siguiente estamos hablando de casi 49
casi
millones.
Casi el salario de pie aquí.
Sí, casi.
46 millones.
El 25-27, 58.5 millones.
Uf, ya ahí se explica.
Y el último, que es opción del jugador, estamos hablando de 63.2 millones. Cuando sumamos todo esto, 216.2 millones.
Ese es el problema.
Ahí está el problema.
Miami le tiene que pagar todos esos millones a Damian Lillard.
Correcto.
Porque en este caso tienen que asumir el salario completito.
Nosotros tenemos que pagar el salario.
Además.
Bueno, Miami en este caso no.
Otra de las cosas.
No tenemos que pagarlo con los Tyson, por suerte.
Ellos tienen que soltar, así sea un tercer equipo, a Tyler Hero. Porque Tyler Hero estamos hablando de 28 y tantos millones de dólares. Nikola Jovic no es tanto lo que debe, pero aparte de eso.
Jovic no gana mucho en Miami.
No gana mucho, pero tienen que soltar a otro jugador que por lo menos esté en 10, 12 millones de dólares. Para más o menos.
Sí, para tener el espacio salarial.
Equilibrar, o sea.
Para este año.
Para este año y lo que se
viene.
Porque
para el que viene van a tener que hacer modificaciones y para el otro modificaciones. Para siempre poder. Porque acuérdate que la NBA no es como la pelota. Hay un límite que tú no puedes pasar.
Te digo también ahora en otros movimientos que están haciendo, se agrega ya al preolímpico. No ha pasado el Mundial de Basquetbol y ya se van a jugar la preeliminatoria al preolímpico varios equipos. Estamos hablando que Bahamas lleva a 4 jugadores y quieren estar ahí, por lo menos entre los 2 equipos que puedan ir al Olímpico del 24 en Francia. De Andrew Eaton, Eric Gordon. Body Hilt.
¿Qué?
Sí, Eric Gordon.
Eric Gordon, tú me estás hablando de Eric Gordon que estaba en los Charlotte Hornets.
Sí.
El que jugó los Rockets.
Sí, que ahora está con el equipo de los Soles de Phoenix.
Pues se están preparando en ese. Es lo que tú decías ayer. Mm. las Olimpiadas sí tienen
mueve más. Mueve más.
Tienen un toque de llegar al corazón de los jugadores profesionales, de que sí quieren estar mucho más que los mundiales.
Y esto se va a jugar, el preolímpico se va a jugar en Argentina, donde va a jugar Argentina, Bahamas, Panamá y Cuba. En ese grupo.
A Cuba la van a masacrar en ese grupo.
Me imagino. No, o sea, ahí no tiene nada que ver. Parecito. Y el otro grupo B va a jugar Chile, Colombia, Uruguay y las Islas Vírgenes.
Uruguay es en baloncesto muy bueno y Islas Vírgenes es buenísimo.
Los dos equipos.
Para que sepa, aunque Chile no es malo tampoco.
¿Y Cuba cómo se clasificó a ese preolímpico?
Bueno, no. Bueno, está en el preolímpico. O sea,
preolímpico. Aquí, ahora, sí, ¿dónde hay que clasificar?
Sí, yo creo que para preolímpico hay que clasificar también. ¿O
los dos, no. Los dos primeros de cada grupo pasan a la segunda ronda. Y de los cuatro, solamente uno clasifica para París.
¿El grupo otra vez de Cuba cuál es?
Estamos hablando de Bahamas. Debe ser favorito con estos cuatro jugadores.
Sí, imagínate de la NBA.
Argentina, que siempre ha sido bien.
Pero cuidado, cómo va a estar esa pelea, Bahamas,
Argentina y Bahamas, son los dos
favoritos.
Panamá y después Cuba, o sea, no creo que ni Panamá ni Cuba tengan nada que ver ahí.
Claro,
en el otro grupo es Chile, Colombia, Uruguay y Islas Vírgenes. Islas Vírgenes siempre
ha dado buenos jugadores. Siempre ha dado buenos jugadores, de ahí viene Tim Duncan.
Y otro que se está uniendo al preolímpico, pero esto es en la parte europea, estamos hablando Alperen Şengün, este jugador de los Houston Rockets que llegó, este va a ser su segundo año y ha tenido grandes números, casi 15 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en el año pasado con los Houston Rockets y se va a unir a su equipo, a pesar de que aquí es todo diferente, porque aquí hay varios jugadores. Aquí este grupo va a estar Países Bajos, Croacia, Bélgica y Suecia. Okay, en el grupo D. Y en el grupo C, que es donde va a jugar Turquía, va a estar Ucrania, Bulgaria, Islandia y Turquía. O sea que ahí va a estar duro para precalificar, para ver quién va a las Olimpiadas.
¡Wow! Ahí hay por lo menos 3 equipos que tú no puedes decir fulano.
Otro jugador de la NBA, que lleva un año que ya no juega en la NBA, pero fue un exjugador, va a jugar ahora en la Liga Alemana. Me refiero a Wesley Inwundut, este jugador que jugó 182 partidos con los Orlando Magic, después pasó a Dallas y ahí empezó su decadencia. Se unió también a los Pelicanos, a Atlanta y definitivamente no hizo nada. Sí, tuvo grandes números con Stockton King de la G League de Utah, que promedió 10 puntos, 4 rebotes, 2,5 asistencia en 27 minutos. Pero él sí va a jugar para Alemania y vamos a ver qué funciona con este equipo alemán, este jugador de la NBA. Y aquí yo diría que se está cambiando mucho. Los jugadores de la NBA yendo a jugar a Europa, yendo a jugar también a Centro, Suramérica.
¿Están jugando en Puerto Rico?
En Puerto Rico también.
Puerto Rico, que el baloncesto es ahora mismo el más popular desde hace un rato.
Esto es buenísimo para baloncesto, independientemente
en PR,
de todo.
Hey, en PR está DeMarcus Cousins, está, Dios mío, ¿cómo se llama este otro jugador? Que era una estrella en la NBA y ahora está ahí jugando de centro. Hay otro centro más, está DeMarcus Cousins y otro centro más. Está que jugó en los Lakers, ahora no me puedo recordar el nombre. Hay varios, o sea, hay como 7 jugadores de la NBA que están jugando en Puerto Rico. Yo vi el otro día un podcast, el muchacho se llama Chenty Drach, y él tiene un podcast que habla de cualquier cosa, o sea, de cosas siempre todo de Puerto Rico, y ha ido llevando a cada uno de los jugadores de la NBA que están ahí en Puerto Rico y los ha ido entrevistando, uno por uno.
Parece que le ha dolido a Danilo Gallinari que los Celtics lo hayan dejado ir, pero bueno,
al
yo
italiano,
creo que parte al italiano.
Sí.
Él se lo buscó porque se lesionó en un juego para jugar para su equipo Italia.
Pero es que, pero te das cuenta de la diferencia.
Los jugadores europeos se sienten más comprometidos con su camiseta.
Con su camiseta, claro, 100%.
Ahora, Danilo dice que
Gallinari nunca dejó de ir a ningún evento con Italia.
No,
desde
nunca,
que estuvo
nunca,
en la NBA.
Nunca. Y ha sido un jugador bastante averaje.
Tú te puedes molestar con él, pero eso hay que respetarlo.
Claro. Ha sido un jugador bastante
averaje. Siempre le dijo que sí a Italia.
Ahora va a jugar con los Wizards de Washington, que se sabe que va a ser posiblemente uno de los peores equipos, porque sus dos estrellas grandes, o sea, estamos hablando de Bradley Beal y Kristaps Porzingis, ya no están con el equipo. Pero él dice que cuando juegue contra Boston, lo va a dar todo. Y quiere especialmente...
Lo que tú estabas hablando...
Guardiola al jugador Kristaps Porzingis dice que Boston se va a dar cuenta que perdieron a un jugador que lo van a lamentar.
Eso es como eso me está sonando como la novia que te dejó y ahora tú quieres que te vea con la otra.
Ahí es donde viene el tema, que muchas veces el consejo es no te cojas las cosas personales para que seas feliz. Pero es que también cuando tú no te cojas las cosas personales, como que pierde
esa motivación.
Pierde la motivación y pierde esa chispa, tener sangre en las venas en vez de leche. Y entonces eso es una gran contradicción, porque...
Pero no dulce leche, ¿no?
No, lo que no puede...
Caramelito leche.
Sí, porque vienen las decisiones, entonces tú dices, no me lo voy a coger personal, entonces te retiras, pero también uno tiene que tener un poco de...
Oye, si Michael Jordan se inventaba él mismo las cosas, olvídate eso, con eso vamos a despedir. Para los que no lo saben, Michael Jordan, durante toda su carrera se la pasó inventándose él mismo las mentiras de que tal jugador lo odiaba y tal jugador no lo odiaba, para echarles punto, y era mentira, y todo salió en el documental.
Ya que hablaste de Michael Jordan, y eso se los dejo para que ustedes me respondan, si tú tienes que pasarle la pelota a alguien, esto es una encuesta que hicieron, ¿ok? ¿A quién tú se la darías para ganar un partido?
A
Michael Jordan, fíjate, pues, déjeme terminar los nombres.
Las opciones.
Kobe Bryant o LeBron James.
Hijo, Kobe
Bryant. Yo me voy con MJ, pero los dejo a ustedes para ganar la
respuesta. Yo con Kobe Bryant con los ojos cerrados. Mira,
yo no he visto un atleta en mi vida como Michael Jordan.
Bueno, yo me voy con Kobe. Kobe era más asesino. Mi gente, vamos ahora a otro segmento de este show que usted espera muchísimo, y ese es el de Put Me In, Coach. Bueno, mi gente, Put Me In, Coach, lo vamos a utilizar hoy para repasar los resultados hasta ahora de la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, miércoles 2 de agosto, en el momento en el que estamos grabando este programa. Bueno, les vamos a contar primero los juegos que han terminado. Ábrelos por ahí, Pete. Bueno, el equipo de los Nacionales de Washington le ganó a los Cerveceros de Milwaukee 3-2. No se preocupen, que le vamos a dar las tablas de posiciones también. 3-2, entonces ganó el equipo de Washington a Milwaukee. El pitcher ganador fue Finnegan como relevista. Devin Williams, el tremendo relevista de los Cerveceros, fue el quien perdió ese partido. Detroit le ganó 6-3 a los Piratas de Pittsburgh. El pitcher ganador, Eduardo Rodríguez. Sí, el hombre que declinó el cambio para los Dodgers, dijo... ¿Ya lo hiciste? Pues no me voy porque tengo una cláusula, y los Dodgers están entre los 10 equipos que más odio y que nunca puse en mis cláusulas, por lo tanto no me puedes cambiar. Fíjate tú qué locura, ¿qué te parece eso? Antes de seguir dando resultados.
No, sí, interesante.
El hombre dijo, no me... ¿Tú puedes creer eso? Después que está hecho el cambio, dice, ¿ustedes leyeron bien? Porque yo tengo una cláusula que yo marqué 10 equipos, uno de ellos los Dodgers, no me voy. Pero mira, acepta el cambio, no me voy. Y tiene que seguir en Detroit.
Y se llevaba muy bien, muy mal con la gente, los Dodgers, entonces, ¿no?
Parece que de niño odiaba ese equipo, no sé.
Algo al abuelo.
Algo para un abuelo, algo. Los Bravos de Atlanta apabullaron al equipo de Shohei Ohtani, los Angelinos de Los Ángeles, y este equipo de los Bravos se encamina a lo que parece es el mejor equipo de las Grandes Ligas, sin duda, que yo no los veo llegando hasta otro lado que no sea la Serie Mundial.
Bueno.
En este juego lo ganó Johnny Chirinos, el venezolano, que tiene 5-4, contra el recién estrenado como angelino Lucas Yolito, el pitcher que más buscaron en el mercado las franquicias de Grandes Ligas, que se terminaron llevando los angelinos. Pues mira, fue que...
Ya Yolito tiene sus años ya, ¿no?
Yolito tiene unos cuantos, y estaban los White Sox.
Sí.
Fue el que perdió el juego. Ronald Acuña, quiero decir que en este juego se fue para la calle con su cuadrangular número 25. Austin Riley también conectó el 25. Y Matt Olson, el 37. 37 jonrones tiene ya Matt Olson en lo que es una temporada de ensueño. Por cierto, Acuña con ese jonrón 25, les quiero decir que ya tiene 51, oigan esto, base robada. Está ya a punto, con 5 jonrones más, de lograr el 30-50. Y si sigue robando base y llega a 60, alía el 30-60. Solo les quiero recordar a la gente que nadie nunca ha hecho un 40-60, para que sepan. Este hombre va camino a hacer historia en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, a las 10 de la noche, los partidos que todavía no han empezado, 10 de la noche, Atléticos de Oakland contra los Dodgers de Los Ángeles.
La diferencia entre estos dos equipos de ganados y perdidos son de 30 partidos ya.
Increíble. Los Dodgers tienen 60 ganados y los Oakland tienen 30 ganados.
Además, cuando tú eres un pelotero que juegas en un equipo como los de el Oakland ahora mismo en esta temporada, que tú sabes que ya tú perdiste todo y que tú posiblemente...
Porque tú sales a hacer individualidades.
Tú tratas de buscar
2-3 giles, claro, para ver si puedo dar un gil hoy.
Para ver si el año que viene te pueden subir. Claro.
Arizona se enfrentará a los Gigantes de San Francisco. Por cierto, ese juego por San Francisco lo abrirá Logan Webb.
Un partido interesantísimo este, porque están discutiendo el segundo lugar de la zona oeste de la Nacional.
Que ahora vamos a repasar las tablas, si nos da tiempo. Rapidito. Los Mets y los Royals se enfrentan a las 8:10.
Los Mets con la toalla tirada.
Con la toalla tirada. No. Y Kodai Senga, que es de lo poco que queda bueno en los Mets, que está luchando por el novato del año. Medias Blancas de Chicago enfrentan a los Rangers de Texas. Dylan Cease, que al final no lo cambiaron, los White Sox, fue el pitcher que también todo el mundo pensó que se iba, contra Dave Dunning. Cincinnati contra los Chicago Cubs, Brandon Williamson contra Drew Smiley. A las 7:45, Minnesota contra San Luis. Baltimore visita a Toronto, y eso es un juego importantísimo que puede estar definiendo muchas cosas en el este de la Liga Americana. Tampa jugando con los Yankees de Nueva York. Shane McClanahan contra Gerrit Cole, ese es el duelazo del día. Se van a enfrentar los dos pitchers que están peleando por el Cy Young de la Liga Americana. A las 6:40, Filadelfia contra los Marlins. Filadelfia le ha ganado los dos juegos a los Marlins. Los Marlins tienen que tratar de ganar. Y bueno, en este momento se está jugando Boston contra Seattle en el primer inning. San Diego contra Colorado, está ganando 3-1 San Diego en el cuarto inning. Y los Astros ganando 3-2 en el séptimo inning a los Guardianes de Cleveland. Vámonos ahora con nuestro segmento Talking Baseball para repasar las tablas de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, rapidito, porque nuestra gente siempre nos piden, por favor, ¿cómo están las tablas de posiciones? Ahí les van. El este de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore en primer lugar con 66-41. Los Rays de Tampa Bay están a un juego y medio de los Orioles con 66-44. Es una batalla campal. Mientras que Toronto, que se reforzó muy bien en la fecha de cambio, 59-49 a 7 juegos y medio. Los Medias Rojas de Boston, que no hicieron nada en la fecha de cambio, excepto entregar a Kike Hernández, tienen 57-50, están a 9 del primer lugar. Y señoras y señores, por primera vez desde la temporada de 1990, los Yankees están en el último lugar de su grupo con 55-52 a 11 juegos.
Que se ponga las pilas, porque es la realidad, están a 11 juegos. Bueno, en la zona central de la Liga Americana tenemos a los Twins. Esta es la zona más desastrosa de todas las grandes
aquí
ligas.
Aquí gana cualquiera, aquí gana cualquiera, mucho.
Todo el mundo con resultados muy malos. Los Twins de Minnesota lideran con 55-53. Debajo están los Guardians, los Cleveland Guardians con 53-55. Es decir, por debajo de 500. Ya el segundo lugar de esta zona está jugando.
Bueno, el
por
primero tiene menos ganado que los Yankees.
Exactamente.
Tienen un partido más que los Yankees.
Los Tigres de Detroit, que bueno, fue hace poco anunciado aquí en la ciudad de Miami, ya la última temporada de Miguel Cabrera, y se le hizo un homenaje al venezolano por haber comenzado aquí en los Marlins de la Florida en el año 2003. Jugó 7 temporadas Miguel Cabrera en Miami. Los White Sox, de cuarto lugar de la zona central de la Liga Americana, con 43-65, una temporada desastrosa el equipo de los cubanos, que tiene tantos cubanos. Y bueno, y por último, y el penúltimo de toda la tabla de las Grandes Ligas, los Reales de Kansas City con 33-75. Alfred.
Bueno, el oeste de la Liga Americana, los Rangers de Texas 61-46 en primer lugar, le siguen los Astros 61-47 a medio juego, los Marineros 55-52 a 6, los Angelinos 56-53 a 6 y los Atléticos 30-78 a 31 juegos y medio. La bueno, Liga Nacional, bueno, se las debemos por
sí,
mañana.
Sí, señores, no nos va a dar tiempo a terminar con la Liga Nacional y se la contamos mañana, pero bueno, los Bravos de Atlanta son los líderes de la Liga Nacional y de todas las grandes ligas en ganado y derrotas.
Sí, señores, mi gente, los queremos muchísimo, los queremos tanto que lo queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me lo bendiga a todos. Hasta la próxima.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe.
renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas,